Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado en nuestros estudios. Sonriente.
Sonriente, ¿cómo estás?
Estamos contentos. Es el señor Enrique Chalar.
Sí, Pil Chalar.
Ahora ha cambiado el nombre. El apellido voló Piltrafa.
Piltrafa era algo que nunca me callé, que era muy simpático. Al principio
fue una invención de Stuka en una nota, así pintó un chiste.
Algo así. Yo también decía que era como tan flaquito, decía soy una piltrafa. Pero bueno, fue más como. ¿Y Pil qué? Me dijo Pettinato en una nota.
Claro, en expreso imaginario.
Piltrafa.
Pero viene de la revera de Pil, de Public Image.
Exacto. Sí, era como que no me conocían, me decían Pil.
La banda de John Lydon, de Johnny Rotten, de
claro, claro. No sabían qué nombre tenía. Ah, ese de las camperas, la remera y una campera, Pil se llama, debe ser Pil. Sí.
Piltrafa, líder de Los Violadores, acá, Los Voladores, que me cumplieron un sueño cuando vinieron a tocar acá.
Fue muy lindo,
no me lo olvido más. Y quiero saber, aparte, el otro lado. Después fueron a Luna, de hecho, Represión no la ensayaron. Para tocarla ahí directo, ¿era verdad o me
no,
la,
cuando
me
vinimos acá fuimos a tocar, ¿sabes a dónde?
¿A Luna?
Al Vorterix.
Ah, ok.
Al Flores y al Vorterix.
¿Y después tenían un Luna o no?
Había sido antes.
Ah, fue después de Luna, ok.
Y no, Represión sí, como decís, en el Luna no se ensayó. Y fue el tema que mejor salió. O sea, mejor no ensayar.
Bueno, también era un tema fácil, con mucha carga
emotiva.
Emotiva, sí, la sí, gente sí. Iba a estar al palo. ¿Qué queda de eso? De ese recuerdo, los discos, sacar una edición, de todo.
Lo que, mirá, quedan DVD, Blu-ray,
¿y a vos
cassette? A mí lo que, no, digo, queda esto como físico. A mí lo que más me queda es la emoción de la gente. No la banda en sí, sino la emoción de la gente que se mandó el pogo de su vida, que tuvo la paciencia de comprar las entradas.
¿Qué gente viste? ¿Viste un tipo de 60, uno de 40, un pendejo de 20?
Había muchos pibes también con los papás. Pibes que iban solo, había grupo de punk de estos de cresta que hacían pogo. Dentro de lo había una efervescencia, un desborde emocional, no hubo nada de violencia y estaba explotado, estaba detonado ese lugar, estaba muy lindo.
¿Cómo se ve el pogo desde arriba?
Mira, a veces es como una oleada, ¿no? Algo así que.
¿Y das ganas de ir y meterse?
Antes yo lo hacía, pero ya no quiero.
Está.
Como, sí,
quiero seguir.
No volvía en
buenas
condiciones.
Aparte te puede llegar un torta.
Claro. Sí. Que te saquen desde un aro que te termina todo sangrado. Claro, algo claro. Así.
Se quieren quedar con souvenirs.
Pasan los años y uno se pone. La trinchera ya no la cruza tanto, ¿no?
¿Y abajo, Pil, hiciste algún pogo que recuerde?
Sí, con Tote Nosen en un día en Dr. Jekyll me metí en el pogo y me borcegazo en la cabeza.
Pero pará, el espíritu del pogo es otro, ¿eh? Te levantás, te caes, te levanto. Es como ahí una cosa de buena.
En ese momento alguien voló del escenario y con el borcego me lo dio acá. Y fue mi último pogo, ¿no? Después no participé. Cuando tocaron los Cadillacs en Lima estuve, que tocaron un tema de los Dead Kennedys, Let's Lendo.
Te sorprendieron, ¿no te lo esperabas?
Sí, tocaron Guns N' Roses y eso.
¿Ahora
y,
o de hace mucho hablas?
Ah, 2000, cuando volvieron, 2008, okay, 2009, sí. Por ahí. Uh-huh. Y me metí en el posta, fuimos a comer, estaba en el camarín con Rodman, con Vicentico, estuvimos comiendo, pero me metí ahí, se armó una especie de pogo con el tema de los Dead Kennedys, porque me sorprendieron completamente.
Claro, claro. Es lo que les gustaban a ellos cuando
sí,
empezaban.
Sí.
Eso de los últimos pogos, pero el primer pogo, ¿fue con los Violadores? Porque después los Redondos se adjudicaron el pogo más grande del mundo.
Yo creo
con
que sí, yo creo que sí, porque vamos a remontarnos a qué lugar, a ver, Les Chevalets ya había un poquito donde empezamos a tocar en principios del 81. Después, donde pasábamos los teatros, sí, ya está, sí, lo tengo que recordar bien porque eran 300 butacas rotas, 250, claro.
Tremendo.
Era el pogo.
Flores, o sea, ¿en dónde? Yo lo vi en Cemento, pero.
Teatro Gran Corriente.
No lo vi en lugar con sillas, tocaron en lugar con butacas.
Sí,
¿para qué?
Pasa que este no quedaba.
Siglo, claro.
¿Qué quiere butacas? Hacer un pogo
y también, ¿no? Los Violadores en lugar sentado.
No, más lugar con butaca que de nosotros.
Recién empezamos, pero también el que administraba, viste, te las aflojaba. Yo vivía listo. Pero después te las cobraban. No, iba gente y no ganábamos un centavo porque era todo a pilas de y hacíamos capaz que dos funciones. De Gran Corriente, recuerdo que llegué al otro día y vi tú una montaña de butacas. Y dije, ¿qué pasó acá? Y ustedes pasaron. O sea, se iban haciendo cada vez. Iban volando las primeras filas, dos, tres, cinco, hasta ya estaba la gente, estaba en la mitad porque desaparecía. El Auditorio Kraft también se armaban pocos. Y por eso tuvimos que empezar a tocar en lugares, crearlos, que no tuvieran butacas, que no tuvieran ese tipo de cosas, que había que buscarlos.
Increíble. Ese Piltrafa pensaba en esas primeras épocas punk. La palabra punk igual me genera algún ruido. ¿Qué es hoy un punk? ¿Quién es un punk? ¿Qué es hoy rupturista? Digamos, el rock, tengo malas noticias.
Sí, el rock.
Se ha convertido, en el pop que vos odiabas cuando tenías 15 años.
El hip hop tiene más cositas que el rock, muchas más para decir. ¿Qué es ser punk hoy? No tengo idea. Yo dejé de vamos a ser contracultura, sería.
Ponele.
¿Qué sé yo? Vamos a darle a Monsanto, que está haciendo pedazo con el glifosato. Vamos a darle a estas cosas.
Pero eso no es lo políticamente correcto, digamos, quejarse de los que destruyen el planeta. Pero punk, es medio punk también.
Para mí el punk es tus años donde te rebelaste al sistema. Y esos fueron los mejores años de tu vida siempre. Cuando no estuviste de acuerdo en el sistema, cuando lo cuestionaste. Después lo aceptaste.
Y hoy que el sistema te abriga, te contiene, que sos una parte inevitable. No es que lo haces a propósito, pero estás metido en algo que en algún momento
decía
yo nunca. Yo también, digo.
Sí, firmamos con Sony, con EMI también en algún momento. Ok, ¿no? Pero
festivales con grandes marcas. Que
sí, alguna que otra así gaseosa. Pero siempre fuimos de los que menos tuvieron en todo eso, no de los que más.
Claro.
Es parte del asunto, ¿no? Vas creciendo, te llaman de acá y vos te querés mostrar ante más gente. Nadie se escapa del sistema, excepto que te vayas, no sé, a la isla de los estados a buscar, no sé qué presas hay ahí para cazar.
Nada, sí.
Claro, a buscar, a pescar, a vivir ahí, te marginás. Pero yo creo que es bueno cuestionarlo el sistema y decir que es una mierda.
Vos siempre...
Porque es una máquina, es una máquina de producción picadora, te va picando. Fíjense lo que pasa con la gente de las bailantas, se van matando en los autos. Y ya no es uno, ya son varios.
No, este último fue...
Porque tienen que tocar en... ¿Por qué hay que tocar a las 6 de la mañana? ¿Por qué? Porque hay que vender alcohol a la gente.
Son 40 shows por fin de semana, ponele.
Sí, es una locura.
Pero es eso, es.
¿Sí?
Bueno, vamos a dar alcohol a la gente, aguantá que ya llega.
En realidad no son shows, son pistas y algún que otro.
Apariciones.
Aparte, 6 temas son.
Sí, claro,
6, 4.
Los Beatles 8. En el Shea Stadium tocaban más. Tocaban 30 minutos. Y con toda esa histeria. Estos son 5 o 6 temas, pero la picadora, vos ves que se van matando uno, otro. Y bueno, es una locura. Uno a veces, yo también hago giras que tengo que ir a tocar tarde, ¿no? Y cada vez lo detesto más eso. Estoy ya cuestionándolo y a punto de dejarlo. Hay lugares como la zona sur que son tan lindos que uno quiere volver siempre, una vez por año, dos, que me banco a tocar a las 3 de la mañana. En Patagonia también hay que bancársela a ese tipo de hora.
¿En la Patagonia?
Sí, en tipos de lugares de Patagonia. Vamos a muchos pueblos mineros.
¿Y en esos lugares tocan a las 3 de la mañana?
Así, así.
Yo diría al revés, ahí se guardan temprano.
En verano oscurece tarde.
Salís a las 8 y pico, con el viento moviendo fardos, ¿viste? Una cosa, el bien, increíble. Y capaz que estás tocando, a veces tocas en Río Gallegos a las 12 de la noche de día, en verano.
Sí, claro, espectacular.
Extrañísimo, sí.
Bueno, decía, siempre fuiste un tipo muy inquieto, con mucha cabeza, con muchas inquietudes sociales, políticas y demás. ¿Cómo estás viviendo este momento? Ya no digo solo de Argentina, a nivel mundial, ¿no? Porque vivís en Perú, vas y venís.
Sí.
No sé cuánto te preserva alejarte un poco de acá.
Pero vivo, acá leo las noticias de Perú y en Argentina, en Perú las de Argentina. O sea, vivo a contramano, ¿no? Porque cuando estoy acá estoy mirando lo de allá. Estoy mirando lo que pasa acá y sé todo lo que pasa. Tengo amigos, tengo familia que hablo. Y el mundo está así. Parte de la familia de mi esposa, hay bastantes extranjeros, ¿no? Que se han casado, que son americanos, un filósofo. Otro señor que trabaja, Fabio, un tipo macanudo italiano en Naciones Unidas, estuvo en Siria, en Alepo, en todos estos homes, en estos lugares.
Lindas charlas, lindas sobremesas.
Qué buenas, son fantásticas. Y él me dice, Talia, la gente está mal, tiene bronca, le tiene bronca al inmigrante, están todos violentos. Pues tengo también amigos en Nueva York que se pelean todos en el subte por subir una línea te pone hasta las 10 de la noche el tren y a las 8 se lo cortó. O sea que en todos lados se vive medio alterado.
¿Y por qué crees que sucede
nivel de alienación? Ya llega a un nivel de excitación. Siempre vamos al sistema. Te meten en una maquinaria que tenés que entrar a hacer y...
¿A alguien le sirve esa alteración?
Sí, te toma el tiempo. Ahora se habla de la flexibilización laboral, que es todo lo contrario a la plusvalía de Marx. La probabilidad de Marx decían, vos trabajás 8 horas y por qué ganás, no sé, si trabajás en una fábrica de calzado, ¿por qué ganás la suela? Si trabajaste mucho tiempo. La plusvalía de Mar decía, vos tenés que ganar 2 calzados de eso porque trabajaste tanto. Ahora te quieren hacer trabajar 12 o 14 horas un día porque tienen mucha producción y al otro trabaja 4 o a la otra semana cuando bajó la producción. Eso es la flexibilización laboral.
Pietrafa toca en Pilsen, no, iba a decir, nombra a Marx, pero también se define gorila en algunas cosas, o no, era un texto...
No, me han definido gorila por criticar
a la triple A, o a los Kirchner.
En algún momento no me gustaba lo que era la ruleta esa que se interrumpió desgraciadamente por la muerte de Néstor, ¿no? Pero no me gustaba eso de que era pasarse el poder uno a otro, me parecía como, no lo veía como republicano, veía monárquicamente eso, el asunto. Claro. No sé si gorila, qué sé, es una cosa, es un tipo que simpatizo más con el socialismo, pero no encuentro...
No encontrás, o sea, un lugar de pertenencia.
El FIT me parece el más interesante porque donan sus sueldos, tengo amigos de Jujuy que son legisladores, pero yo me entremezco en la política para opinar nada más. Pero me parece más decente la gente que cobra un sueldo como un docente y no estas cosas de los pasajes, el desarraigo, y que todos estos tipos, senadores, diputados, es una carrera el político. El político, antes un chico le decía, papá, voy a ser doctor porque voy a salvar vida, voy a cuidar, voy a ganar plata, voy a ser abogado, voy a ganar plata. Ahora dicen, voy a ser político, voy a ganar plata, porque me van a dar plata de acá, de tal gaseosa, me van a...
No hay vocación política.
No hay vocación política. Es usufructo para poder y aprovecharlo. No, los ves, tienen la cara de piedra.
Sí, sí.
Aparecen cuando hay alguna tragedia, algo, miran. Y después están encerrados.
Sí, y hay una generalidad que los envuelve a todos. Este sábado toca Pilsen en el Emergente.
Sí, mi banda con la que...
Nombramos muchos violadores porque no lo puedo evitar. Pero...
Sí, porque está en la historia grande, ¿no? De mi vida. Bueno, estamos trabajando en un disco nuevo que se llama Carne, Tierras y Sangre. Ya tenemos 12 canciones nuevas, tenemos ya invitado al hijo de Jaime Torres, a Juan Cruz Torres. Hicimos un tema Tinku, que es como una especie de ska norteño. Bueno, la chica Chagüelo le está poniendo quenas. Y vamos a tener algún invitado más, muy importante. Y bueno, el disco Carne, Tierra y Sangre, hay un tema que habla, es un compendio para mí de la historia argentina, desde las curtiembres de los virreyes, pasando por los... empréstitos británicos y lo que es también unitarios y federales. Se habla de la grieta y hay que remontarse a 170 años a la grieta, un poco más. 170.
Y tenemos 200 de historia, sí. Y nos pasamos 170 en la grieta.
La grieta unitarios y federales es una grieta, batalla de caseros, batalla por todos lados. Y después la generación dorada, la 80s Generation, que no fue tan así. O sea, nos ponían, era una macroeconomía, pero acá venía el inmigrante y la pasaba muy mal y vivía en casa de piso de tierra, y había trabajadores golondrinas. Todo lo que nos dicen de la generación del 80 hay que tomarlo con pinzas. Miremos a Piña, ¿no? Piña te va a decir algunas cosas bastante interesantes en eso, Felipe. Hay muchas cosas para ver de la generación de los 80. Aparte que han robado el territorio al primitivo, al originario.
Claro.
Y después te encontrás con que matan a Maldonado y la gente, hay mucha gente reaccionaria que dice... pero esos hippies asquerosos
que matarlos.
Son naciones preexistentes y hay que entenderlas como tal. Y si quieren las montañas, se las tenés que dar porque eran de ellos. O se la vas a dar a Benetton.
No, si te dicen nunca. No, los mapuches no estaban en Chile. No existía Chile.
Exacto.
Existían los mapuches antes que exista Argentina.
No había límites geográficos. La claro. Cordillera unía, más bien como ahora desune, unía porque había migraciones. Se habla de que sí, que se comieron a los tehuelches. Todo es un sincretismo en América. Los chavincos, los moches, después los tomaron los incas. Los pueblos originarios también fueron conquistadores. Después fueron conquistados por el mosquete español, ¿no? Y, claro. Y el arma peor de todas, que es la cruz. La religión que los
con
hizo.
Con esa conquistaron,
con esa, sí, ese es el golpe fatal. Para la humillación, la sumisión absoluta.
Eso en tiempos de colonia, de llegada de Europa a América, y hoy...
Y robo de oro masivo.
Sí, claro. Robo de todo. Aparte, robo, violación.
Eran tomados como no personas los indios. Y aparte el robo era un robo de un robo, porque los españoles robaban en Perú y eran a la vez asaltados por los holandeses, que eran piratas, que a la vez eran asaltados por los británicos. Una cosa. Y el que llegaba a España o iba a Italia, a Vaticano, ¿no?
Es Piltrafa el que está contando todo eso. Tiene 2 millones de anécdotas tocando. Ya me escribe un amigo. Tocaron en Mar del Plata, en Stadium. Rompieron todo. Yo no sé si el público, no imagino que no eran ustedes. Ustedes salían a tocar.
Recuerdo ese show porque el otro día jugó Argentina con Inglaterra y estaba el gol de Diego. Vos sabés que yo ese partido no lo vi. Me despertó el gol. Porque veníamos de una gira larguita. Estábamos cansados.
Venían de un Mar del Plata que se había roto todo.
Veníamos de tocar de... Mira, no me acuerdo, Bransen, íbamos subiendo, bajando la costa. Y él ni me acordaba que estaba el partido y sentí gol y ahí fui a la... Eran hoteles que no teníamos televisor. Y ahí bajé al bar, del hotel al lobby y vi. Pero el gol así en directo no lo vi.
Me gusta que la mayoría de la gente dice, yo estuve en la cancha, que todo mentira. Él no lo vio.
No lo vi. Escuché él.
Aparte fue a las 3 de la tarde, o sea, te despertaste.
Porque ese día tocábamos en estadio. Ese fue en Mar del Plata. Claro, veníamos de otros shows y ese día tocábamos. Era un domingo a la noche, creo que el 20 de junio, no recuerdo bien cuándo fue.
Todas esas giras en micro, imagino.
Sí, usábamos micro de línea. Micro de gira, que se quedaban siempre. Era una porquería. No sabías en qué lugar te ibas a quedar de lugar.
Imagino mucha historia ahí del micro.
En la Pampa te subían estos los escarabajos con el olor, se te metían por ahí, hay unos escarabajos que cuando los tocas huelen duro. Carabajo. Muchas veces, a Neuquén, Patagonia, no es como ahora que había tanto avión, era cargar, y no había sonidos buenos en los lugares, vos tenés que llevar el sonido de capital para sonar más o menos bien. Hoy en día puedes tocar, hay sonidos por todos lados y llevas lo mínimo, llevas tu backline.
Podemos decir que te ha pasado todo, que has vivido 2-3 vidas, eras otro pibe, esos violadores en la época de dictadura, se iba a tocar, pintada los voladores, quedaste electrocutado arriba de un escenario.
En Perú, sí. Me atrajo tanto eso, la electricidad que...
Hiciste la gran Iggy Pop de treparte por los...
Sí, era una estructura de por los bafles, escaleras y había unas pantallas de neón. Que el que auspiciaba era unas remeras New Value.
No te agarré de ahí, Pil.
Pero yo tenía inalámbrico, pero no lo pude usar porque se me metían frecuencias de... Era una plaza de toros, muy lindo el lugar.
Sí.
Y los 2 primeros shows lo hice, subí arriba, cantaba con el mic, y el tercero me quedé... Mundi me salvó ahí, me metió una patada.
Mundi Epifanio.
Sí, que casi se muere él también. pero quedó como una anécdota de... Está en YouTube, ponen Pila a 220.
¿Pila a 220?
Yo la primera vez que te cuento cómo se consiguió eso. Después no sé quién lo subió. Una vez un pibe, estábamos tocando en Perú, y que hay un pibe muy borracho con un sistema beta. Y nos dio eso como para que lo viéramos. Y tuvimos que mandarlo a alguien mandarlo a un lugar.
Claro, convertir.
Claro, convertirlo, porque lo que triunfó fue el VHS, el Video Home System, el beta no. Y ahí es como, cuando lo vi me quedé... Porque lo recordaba, pero claro. me quedé choqueado.
¿Pero volviste a tocar después de eso?
Sí.
¿En el mismo show? ¿Cuánto paraste?
No, me fui al camarín un rato y después terminamos los bices que teníamos. Era lo último del show. Y después pedí algo para los nervios y me dieron una pastilla, mirá que lo que es el placebo, me dieron una pastilla para el dolor de muela y me fui a dormir. No, todo lo mal hice, porque en realidad después de eso necesitas que te den una inyección porque se te puede ir la lengua atrás. Pues se contraen mucho los músculos.
Claro.
O sea, había una desidia absoluta, ¿no? Entonces, ya está bien.
¿Eso
¿no?
fue el 87?
Muy por ahí, hace tanto tiempo.
Ahí quedó pegado. Ahí quedó pegado. Está agarrado a los neones y ahí va Mundi atrás. ¡Oh! Un tironeo. Lo está viendo Malena, sí. Está Stuka ahí tocando. La banda, ¿lo viste? Hay una luz de neón vertical.
Exacto.
Y va hacia ahí. Y pronto agarra y mira como al escenario pidiendo ayuda.
Pegar patadas y empujones. Quedar pegado.
Son
quedó como 12 segundos. Y la gente gritaba, jálenlo, porque se dio cuenta el público de que estaba pegado. Pero el sonidista, todos no se daban cuenta. No. Creo que después el sonidista mandó por monitores, Pila está pegado. Pero es que era muy precario. Un día en Perú hay sonido fantástico, buenísimo. En ese momento era todo precario. Nosotros tuvimos que hacer la cabeza de playa de muchas bandas. Como hoy en día hay muchas bandas.
Atravesaron pan. Muchas bandas.
Sí, nosotros lo tuvimos que abrirle el camino a todos. Tuvimos que ir a los primeros. Fuimos los primeros en grabar, los primeros en, en tocar en obras, los primeros en viajar fuera del país, los primeros en todos. Y bueno, es
tocaron ustedes en ese show, el último show de Sumo en los Andes, que tocaron en los Andes, Luca después murió,
sí,
creo que estuvo en el Paracultural en el medio, pero ese fue el último show. ¿Usted?
No, Luca murió, eso fue un domingo, nosotros nos íbamos a tocar a Berazategui después. Y bueno, lo vi llegar mal, muy amarillo.
Estaba muy blanco,
amarillo, muy flaco. Sí, en cuero, muy flaco, con una bols que no se la dejaban pasar. Estaba medio inconexo en lo que decía. Y nosotros nos íbamos a tocar a otro lugar, me quedé viendo ahí a Sumo, olí un olor a porro por ahí que había. Y a los dos, tres días, escuché a Ari Paluch que dijo, paren todo, que murió Luca Prodan. No me sorprendió su muerte.
No te sorprendió.
Hacía como 7, 8 meses que no lo veía. Y cuando lo vi muy desmejorado.
¿Y te dolió o no tenías tanto vínculo?
No, los amigos
que van quedando en el camino es un...
Hemos tenido charlas de horas de Lobs and Rampa, de Kipling, de leer muchísimas
dos tipos muy
cosas. Lo que pasa es que después a Lucas se le agarró una cosa como siempre pasa, ¿no? Que te está como emparejando y que también lleva público, entonces, mejor otro grupo punk. Eso pasa, ¿no? Siempre... Claro. Pasa eso, que capaz que una banda te está creciendo al lado y vos decís, no, es mejor la otra. Pero
había alguna cosa del momento, de
competencia del momento, propia. Pero bueno, abrimos buenos caminos y una gran banda.
¿Y sentís que zafaste de los excesos, la vida del punk, del rock?
Tomé cerveza dentro de
todo. ¿Nunca te pasaste de rosca, digamos?
No, yo lo que tomé en una época, tomé fuerte en mi vida, pero tomé mucha cerveza, no pasé vividas. O sea, justo a la época de los 90 de importación, había cerveza de todos lados.
De todo.
Y
había otra cosa también en los 90.
Yo tomaba
como
cerveza.
Que aparecieron. Qué bueno.
Lo bueno que tomaba eso. Ya después a fin estaba tomando porto, andaba una computadora boludeando y estaba tomando con una impresora Epson, tomando un oportito. Ya ahí...
¿Impresora Epson?
Claro.
¿Qué hacía con eso? La impresora.
¿Videojuegos?
Estaba jugando, hacía una campaña de la Primera Guerra Mundial que se llamaba Wind of Glory.
Sí, claro.
Jugaba eso. Era un piloto.
¿Sos fan de la... No, me equivoco. Bueno, primera, seguro, en la Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, no.
Geopolítica. Sí, no, me interesa todo. Sí, no, sí, no, sí. Yo leo...
Me sonó el dato.
No, me interesa todo.
No te hacía gamer eso. No te hacía la parte de juego.
Carolingio. No, me gusta leer la historia.
Y con el coñac, ¿no? Que era lo que tomaba.
Oporto.
Claro, el abuelo. Entonces ya era medio dulzón.
Otar Dupuy.
Ya, y me quedaba jugando hasta las 7 de la mañana. Dime, yo pasaba de tiempo. Entonces, en un momento vendí la computadora y me compré toda una colección de libros que salían, que eran libros Goethe, que eran libros...
Lo cual adicto, digamos. Te la sacaste la computadora de tu casa.
Sí, dije, basta, no quiero ver más esto porque le estoy dando un mal uso. Ni siquiera era el pen.
¿Vivías con tu madre todavía?
En esa época sí.
¿Qué edad tenía?
Y mi vieja debía...
No, vos.
Yo 30 y pico.
Y el cantante de los violadores.
Sí,
también.
Claro.
Que abrió una casa grande, yo tenía también como mi espacio, cocina,
claro,
mi
turno, claro.
Era como dos departamentos. Pero con mi vieja muy buena relación.
¿Y hoy Pil, los gustos que no tienen que ver con la música, con tocar con Pilsen y eso, por dónde pasan?
Bueno, el Pilsen, como contaba, vamos a tocar el Emergente este sábado en Acuña de Figueroa 1030. Va a tocar antes que nosotros una banda que se llama Atípico Orquesta Sin Rumbo, que es fantástica, es como el musicante, es como música de Rumania, de Italia, de mandolina irlandesa, y después vamos a tocar nosotros, que es música eléctrica. O sea, que es bueno para los oídos. Las entradas están en venta en Quilbac de Lomas de Zamora, en Locuras de Once y en La Cueva de Lanús. Y es un horario buenísimo. Arranca a las 9 de la noche, toca la banda primero, a las 10 y pico estaremos tocando nosotros. Horario fantástico. Lo que hago yo en todo esto, yo escucho mucha música constantemente, y escucho bandas nuevas, The War on Drugs, no es tan nuevo, pero bueno, The Decemberists, escucho Downs, escucho mucho The Waterboys. Es mi banda favorita.
Y antes, cuando estabas en Los Violadores.
Fish.
Me matás con el Waterboy y me tiraste, no lo puedo creer.
Tengo los discos físicos.
Yo tenía, es el negro.
This is the season. Es un discazo. Hay canciones.
Y escuchaba música celta y otras cosas que no hubieras reconocido nunca siendo el líder de Violadores.
Y ahora escucho folclore.
¿Te gustaba Sandro, por ejemplo?
Sí, me parece. Yo practicaba de chico frente a un espejo con vinilo de Sandro. Hacía mis contornos, ¿no? Con vinilos de rock y con Sandro también, porque era un gran showman, ¿no?
¿Llegaste a conocer?
No, estuve una vez afuera porque el sonido de él, con Riff y los violadores nos alquilábamos el sonido de él, y una vez dejamos afuera o sea, nos quedamos afuera porque estaban entrando el sonido. Tiene unos paredones ahí en Banfield.
Claro.
No, no lo llegué a conocer.
Fuiste con las nenas ahí a los paredones.
No, era
a tirarle un corpiño.
Sí, de madrugada. No, no muy lindo. No, y después literatura, el deporte me gusta mucho practicar.
¿Qué haces?
Estás impecable.
Mira, yo hago una disciplina china que se llama Qigong, que es como el yoga, es un yoga chino, que es abrir todos los canales. Eso es una de las partes, pero la mezclo también con ejercicio. Trabajo con máquinas, no me exijo con peso, pero voy a paralelas.
Hacer repeticiones y eso te da...
Sí, 15 máquinas.
Te marca un poquito.
Hago flexiones, claro. Sí, y camino mucho, puedo caminar 12 kilómetros. Hay un lugar en Lima que se llama El Pentagonito, que es como un parque Sarmiento, es más grande, 4 kilómetros y pico tiene. Y me hago 3 vueltas, a veces 2, bueno, como está el tiempo. Eso es una, con música siempre, ¿no? En la cabeza sonando. Y después leer. Y veo algo de televisión. Lo que me gustó mucho fue Chernobyl, lo último.
Espectacular.
Muy buena.
Muy buena, sí.
Británica.
Es la versión británica / yankee. Ahora viene la rusa.
Y, bueno, la espero, la
sí,
rusa.
Sí, ¿cómo que no?
He visto, por ejemplo, Stalingrado, he visto la versión alemana. Y la rusa la he visto. Y la rusa trabaja un actor de la que fue la versión alemana. Que era de los 90 y la rusa de
Están cruzadas.
Muy dura la de Stalingrado.
Y muy bueno. Bueno, está este sábado Pilsen en el Emergente, Acuña de Figueroa 1030. Ya pasamos todos los datos. Gracias, Pil. Sí. Siempre es un placer hablar
con ustedes.
Vos.
Si
siempre.
Quieren escuchar algo nuevo, trajimos algo. Hay algo de un punto dentro de otro.
¿Qué trajeron? No sé.
Leo, ¿hay algo? Un punto dentro de otro.
Tenemos cuando tocaron ustedes.
La sombra de los violadores me persigue.
Te persigue la sombra de los violadores.
Estoy contento con el disco de Pilsen, que estamos trabajando mucho en el panóptico, ¿eh? Eso que te vigila desde arriba y con los celulares. Hay mucha carga en eso, en que hoy en día estamos inclinados ante, como una nueva religión, ¿no? Uh-huh. Que nos inclina ante eso y nos hace perder la vida en el medio.
Gracias por venir, Pil.
Abrazo a todos y hasta el sábado a algunos y si no a otros hasta siempre.
Pil Chalar, Pil Trafa, ¿tenías una canción? ¿Qué vas a poner? A ver, sorprendeme. El fantasma. Es represión. Una vez más. Y se larga el pogo más chiquito del mundo acá. Emilsi Maqueda peleándose en sala de Facebook. 27 de julio, Pilsen, en el Emergente. Acá suena represión, por supuesto.
Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente, cordialidad, mudo asado y vino, son los gustos del pueblo argentino. Censura vieja y obsoleta, un quince de revistas e historietas, fiestas conchetas y aburridas, ¿dónde está la diversión perdida? Represión en el que escoba la esquina, represión en la panadería, represión en tu cuarto de estadía. Semanas largas, sacrificadas, trabajo duro, muy poca paga, desocupados, no pasa nada. Lo que está bestias, la igualdad lograda. Represión que te aniquila, represión que no se olvida, represión que no se olvida, represión. Aquí los violadores en Basta de Todo, esta tarde, a tarde de punk rock. Yo no quiero represión, detestamos a la represión, nos cagamos en la represión. Represión, no, represión, no, represión, no, represión, represión, represión.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.